Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 12 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Es sin duda la noticia del día, ya se ha pronunciado el TSJ para sentenciar que la ATE está bien caducada. Y de paso, para hacer público lo que todos ya sabíamos, y es que Peter Lim no ha movido un solo dedo en 10 años para reanudar y finalizar las obras del nuevo estadio. Se ha manifestado la alcaldesa al respecto para celebrar la sentencia y confirmar que toca hablar de las fichas urbanísticas con los grupos de la oposición. En lo deportivo, ayer hubo conjura del vestuario valencianista y tenemos en COPE detalles que contar. El lunes, recuerdo, hay partido en Pamplona frente a Osasuna. Mañana hay partido en el Ciutat para el Levante. Y por si fuera poco, el domingo tenemos derbi de la Liga F en Mestalla entre los dos equipos de la ciudad. Y hoy, sin nada en juego, se despide Valencia Basket de la Euroliga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia con una pregunta a la que por fin ya tenemos respuesta. Pedro Zamora, ¿qué ha dicho el TSJ al respecto de la caducidad y de la prórroga de la ATE?
Pues que avala que no se prorrogara la ATE del nuevo Mestalla y que se caducara anticipadamente en una sentencia. Realmente son dos sentencias, que eso sí, Hugo, por delante digamos que no son firmes y que son recurribles ante esta misma sala primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana y también ante el Tribunal Supremo. Pero muy contundente, el TSJ confirma en esa sentencia que el Valencia incurrió en diversos incumplimientos en ese plan urbanístico de 2015. Por ejemplo, la obligación incumplida de construir ese hotel en la parcela donde está ahora el nuevo ayuntamiento de la Avenida de Aragón. Dice el TSJ que incumplió, y abro comillas, por causas únicamente imputables a él, al Valencia, y no al ayuntamiento, en el improrrogable plazo de 3 años. También, lógicamente, se da por incumplida todas las obligaciones asumidas por el Valencia en la fase 2 de la ATE, incluida, lógicamente, la finalización de las obras del nuevo Mestalla y su puesta en marcha. Algo que la propia entidad valencianista había reconocido en julio de 2021. La sala primera de lo contencioso administrativo del TSJ concluye, además, que el ayuntamiento no aprobó el proyecto modificado que presentó el Valencia en febrero del año 2022, hace relativamente poco, hace un poquito más de 2 años, porque incurría en diversas deficiencias, dice en su escrito. Entre ellas, esto ya es archifamoso, el incumplimiento de la capacidad de aforo mínimo del nuevo estadio pactado en ese convenio. También en esa misma línea de incumplimientos de la actuación urbanística menciona en esa segunda sentencia la obligación esto también nos suena a todos, que tenía el Valencia de construir el Polideportivo Municipal en Benicalap.
Son 10 años, es una década de pasotismo, de desidia, de dejadez por parte de Meriton, de Peter Lim y del Valencia Club de Fútbol. Uno lee la sentencia judicial y es un auténtico bochorno todo lo que rodea a la construcción del nuevo estadio por parte, insisto, de Peter Lim, de Meriton y del Valencia Club de Fútbol. Primera opinión del día, redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿La sentencia es un mazazo para el Valencia o, por el contrario, era lo esperado? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo. Pues considero las dos cosas, que es tanto una resolución esperada, que diese la razón a la Generalitat Valenciana en este caso y a sus argumentos de por qué en su momento anuló y canceló y caducó la ATE, y al mismo tiempo es un mazazo para el Valencia por la contundencia con la que da sus explicaciones de la sentencia y de su resolución el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que atribuye toda la culpabilidad de por qué se anula la ATE a los incumplimientos permanentes y constantes del Valencia, dejando sin apenas validez sus argumentos y, por lo tanto, pues atribuyendo una situación de cara a posibles resoluciones, porque no olvidemos que esta sentencia no es firme y cabe recurso a la misma a favor de, o si lo considera el Valencia, que lo tiene que hacer, pero su contundencia en la resolución ha sido bastante importante. Entonces ahora se abre otro escenario de saber si el Valencia va a tomar la decisión de presentar recurso o empieza el Valencia a abrir otras vías, como es la de sentarse con el ayuntamiento para firmar un convenio que, a su vez, el ayuntamiento pues va a tener que pactar con los diferentes partidos políticos que forman parte del consistorio.
Gracias, Conrado Valle. La opinión y la información desde la redacción del diario AS. Esto último que decía Conrado lo ha apuntalado también la alcaldesa. Enseguida la vamos a escuchar y vamos a seguir pulsando la opinión en otras redacciones de esta ciudad en torno al asunto de la ATE caducada y de la reanudación de las obras del nuevo estadio. En lo deportivo, anoche tuvimos conjura por Europa. Iván Herraiz, cena de equipo de cara a las 8 finales que tiene por delante, y tenemos en COPE detalles importantes de la misma a destacar.
Sí, como venimos contando a lo largo de los últimos meses, el vestuario quería más. El vestuario siempre ha tenido hambre, desde que la presidenta el pasado mes de septiembre dijo que, siendo realistas, el objetivo era la permanencia. Varios han sido los jugadores que, a lo largo de los últimos meses, conforme el equipo iba superando las expectativas e iba huyendo del descenso, hablaban de cotas más altas, de que el objetivo era llegar a lo máximo. Diego López recientemente ha hablado de soñar con Europa, que se habían ganado el derecho de soñar con Europa, y ayer la plantilla se reunió para cenar con carne en la mesa en casa de Sergi Canós, que fue el protagonista de la cena, fundamentalmente uno de los que organizó ese encuentro entre los jugadores de la plantilla del Valencia. No estuvo presente el cuerpo técnico, con el que en alguna ocasión han hecho también ya alguna comida, algún encuentro para unirse y para también pensar en ser ambiciosos de cara a lo que resta de temporada, pero ayer fueron los jugadores los que se reunieron, como digo, en casa de Sergi Canós. Acudió un reputado cocinero de un restaurante conocido de Mislata, situado en Mislata, y bueno, pues a partir de ahí los jugadores se unieron fuerzas y, con la buena sintonía habitual que hay en el vestuario del Valencia, era una plantilla joven que aspira a pelear por Europa. Vamos a ver lo que pasa, quedan 8 jornadas por delante, pero es una realidad que este vestuario ha aprovechado cualquier circunstancia durante toda la temporada para unirse, para tratar de hacer vida más allá del vestuario, que siempre es muy importante a la hora de estrechar lazos y estrechar vínculos. Y ayer se produjo esa conjura con el lema de las últimas semanas, que viene marcado desde que lo dijo Diego López, de nos hemos ganado el derecho de luchar por Europa. Baraja, en contra de esa situación, ya sabemos que intenta quitar presión, intenta no mencionar la palabra Europa ni siquiera dentro del vestuario, pero es una realidad que tanto Baraja como los jugadores se han ganado por méritos propios luchar hasta Europa, o luchar por Europa hasta final de temporada.
Detalle importante el que cuenta Iván desde la ciudad deportiva de Paterna. La cena de conjura fue en casa de Sergi Canós. En el Levante, mañana nueva oportunidad para engancharse al sueño del ascenso. Recibe a la Sociedad Deportiva Morevieta en el Ciutat, en un partido que, en caso de ganar, Pedro Zamora puede desatar la euforia entre los granotas.
Sí, como novedades deportivas prácticamente no hay ninguna, porque ha confirmado ahora Felipe hace un rato esta mañana que solo no puede contar con Óscar Clemente, como venimos contando durante toda la semana, ya se entrena con el equipo, pero que todavía no está recuperado del todo del esguince. Vamos a escuchar a Felipe Miñambres, que todo lo contrario a lo que venía diciendo Iván respecto a Rubén Baraja y esa cautela, pues él no lo ve así. A él le encanta el optimismo que se está respirando. Es verdad que la zona de promoción está a 2 puntos, que si gana el Levante se podría meter, pero ya es bastante complicado que todos los de que tiene por encima fallen, pero como poder puede ser. Así que a Felipe no le parece nada mal este ambiente de optimismo y de cierta euforia que rodea al Levante Amorebieta de mañana a las 9 en el Ciutat.
De éxito no vamos a morir, aunque ganemos otra vez. No tengo que controlar la euforia es buena, contenida, y nosotros tenemos que disfrutar, pero yo creo que fue una euforia porque todos lo veíamos como un partido importantísimo, pero igual que va a ser este. Y ojalá podamos, al final también del partido, pues desatar la euforia, poder ganar y sentirnos todos que tenemos esa esperanza y que tenemos esa energía como para llegar arriba. Yo creo que todo el mundo ahora ve más cerca las opciones. Entonces nosotros todavía tenemos que tratar de acercarnos un poco más, y para eso no queda otra que ganar mañana.
Luego escuchamos qué más ha dicho Felipe Miñambres esta mañana en sala de prensa y conocemos la última hora deportiva del equipo con ese posible 11 de mañana en un día previsto de fiesta. Antes, durante y ojalá después del encuentro en el Ciutat de Valencia. Baloncesto, día triste para Valencia Basket, última jornada de la Euroliga con nada en juego, Fermín.
Bueno, algo en juego hay. Hoy Nacho Herrero, nuestro comentarista COPE, en Agencia EFE, sacaba el dinero, la recompensa deportiva, pues, según clasificación. Valencia Basket ahora está el 13º, le corresponderían 231.000 euros, con eso no pagaría ni los arbitrajes, pero ya es algo.
Que paga fatal la Euroliga.
Sí, es que la Euroliga, ya te digo yo, que hay que meter mucho dinero. Milán, que es 12º, cobraría 289. ¿Qué tienes que hacer? Ganar de más 21 hoy, yo lo veo difícil. Y ganar de más 33 te acercaría a Partizan, que son 347.000 euros, que Partizan queda de momento el 11º en función de cómo acabe
50.000 pavos, vamos, más o menos.
Eso sería a nivel dinero. Por cierto, Messina y Zeljko Obradovic, los dos técnicos con más victorias en la historia de la competición, se han quedado fuera y con dos proyectos con mucho dinero. Recordemos que Messina tiene 4 Euroligas, Zeljko Obradovic 9. Son prácticamente los reyes de la competición, se han quedado fuera. Valencia Basket, pensando, es verdad que en Granada, que es el partido que tiene, pero a seguir creciendo, como ayer escuchamos a Xavi Albert. Vamos a ver qué Valencia es que vemos hoy en Belgrado, en el Stark Arena. ¿Por qué? Por cierto, porque se ha quedado fuera Partizan, Zamora. Tú decías de 30 mínimo.
¿De cuánto
pero
ganó?
Yo de 45, claro, en Estambul. De 45. Efes es el que ha cogido la plaza de play-in, que va a ser, yo creo, que un bombón envenenado para quien se vaya cruzando en su camino. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver Valencia Basket, el que vemos. El primer Valencia Basket de Xavi Albert metió 111 puntos. El tercer partido a más de 100 puntos de Valencia Basket esta temporada 23-24. Los otros dos fueron 111 contra Thunder Palencia y, no es casualidad, 101 en Palencia contra el Thunder también. Así que, sobre todo, lo que quiere Xavi es que el Valencia Basket sea un equipo atrevido.
Hem intentat simplificar, és a dir, fer igual menys coses, no millor fetes de lo que venien fent-ho, però no va dir que al centrar el tir en reduir-ho tot, no? Simplificar el xoc, per així a dir-ho, tratar que si aquestes primeres coses o menys coses que anem a fer, fer-les millor. Una idea bastante cercana a ellos, el partido de Baskonia. En la última época, con los últimos partidos con Alex, sobre todo en ACB, la tendencia ofensiva era mucho mejor, en ratios de eficiencia ofensiva entre los 5 o 6 mejores equipos de la liga, y se llegó a un culmen en el partido de Baskonia, que es lo que más acercaría a lo que queremos ser. Un equipo dinámico, de altas posesiones, que aproveche el físico del que dispone y que juegue valiente, sin miedo a fallar.
Hoy a las 8:30 de la tarde, en tiempo de juego, Partizan Valencia Basket. Y cerramos la jornada con un partidazo en Mestalla, el que disputará en la Liga F este domingo a las 5 de la tarde, Valencia y Levante. Hablan Jesús Oliva y José Luis Sánchez Vera, entrenadores de ambos equipos.
La verdad que es una semana diferente en la que se palpa que va a haber un gran partido, ¿no? Y que sobre todo en un escenario en el que todos y todas quieren jugar, ¿no? Entonces, bueno, ante eso pues no queda más que remedio que trabajar con lo que tienes y bueno, y llegar en las mejores condiciones y que las jugadoras sepan al final qué es lo que tienen que hacer en el campo, ¿no?
Bueno, creo que tiene una connotación diferente, ¿no? Es un partido especial y en un escenario, como dijimos también el año pasado, envidiable. Así que, bueno, con muchísimas ganas de domingo, claro.
Redacción de COPE Madrid, Andrea Peláez. ¿Qué debemos esperar de este derbi valenciano en Mestalla? ¿En quién debemos fijarnos? Muy buenas, Andrea.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Lo que podemos esperar, yo creo, y vamos a tener, es una fiesta del fútbol valenciano entre el Valencia y el Levante, y deportivamente yo lo que quiero esperar es que el partido no rompa desde el inicio y se mantenga lo más interesante posible durante los 90 minutos, porque es verdad que ahora mismo hay un salto de calidad importante entre Levante y Valencia. No hay más que verlos en la tabla. El Levante está peleando por puestos Champions, el Valencia en décima posición, y eso hace que para mí el conjunto de Sánchez Vera, con Alba Redondo a la cabeza, sea favorito en este encuentro. Pero yo creo que va a ser una fiesta. Creo que el Valencia tiene jugadoras de muy buena calidad para poder ponerle las cosas un poquito difíciles al Levante, y sobre todo que veamos un partido bonito y en Valencia disfruten del fútbol femenino que tenéis allí.
Gracias, Andrea. Ojalá que sí. Luego bajamos al vestuario de Valencia y Levante para hablar con dos jugadoras importantes de cara a este derbi valenciano del domingo en Mestalla a partir de las 5 de la tarde. 14 son los minutos que quedan ahora para llegar a las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millor de l'automobilisme americà arriba a aquest ajuntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las dos, en directo en la sintonía de Deportes COPE, retomamos la información del Valencia con la noticia con la que abríamos en portada y que contábamos esta mañana tanto a través de nuestras redes sociales como en nuestra página web www.cope.es/Valencia. El TSJ ya se ha pronunciado al respecto. Pedro Zamora, la AT está bien caducada.
Sí, ha sido un poquito antes de las 11 cuando los medios de comunicación hemos recibido ese mail con la sentencia del TSJ, concretamente la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. En esas dos sentencias, que como decíamos al principio, hay que recordar que no son firmes y que el Valencia puede recurrir también ante el Tribunal Supremo, lo que viene a decir es que el Valencia incurrió en diversos incumplimientos en ese plan urbanístico de 2015. Uno, por ejemplo, esa obligación incumplida de construir en la fase 1 de la ATE el hotel, la parcela del nuevo ayuntamiento de la Avenida de Aragón. Por si aquí no se sitúa, pare con el viejo Mestalla.
En el parking de la Paloma.
En el parking de la Paloma que tantas veces hemos visitado. En esa sentencia, el TSJ ha ratificado que el Valencia, abro comillas, incumplió por causas únicamente imputables a él y no al Ayuntamiento de Valencia esa obligación de construir en el improrrogable plazo de 3 años el hotel. Lógicamente, también da por incumplida todas las obligaciones asumidas por el Valencia en la ya fase 2 de la ATE. Lógicamente, que el nuevo Mestalla esté acabado y la puesta en marcha, algo que el Valencia había reconocido en uno de esos escritos en julio de 2021. Por cierto, los magistrados han descartado que estos incumplimientos de acabar el nuevo Mestalla se debieran a, abro comillas otra vez, dilaciones procedimentales o inactividad imputable al Ayuntamiento de Valencia. Es decir, que la burocracia del Ayuntamiento hubiese podido, en algún caso, perjudicar al Valencia. También la sala concluye que el Ayuntamiento hizo bien en no aprobar ese proyecto modificado del Valencia en febrero del 22 porque incurría, por ejemplo, en el incumplimiento de la capacidad de aforo mínimo del nuevo estadio pactado en el...
Bueno, es que ese fue el proyecto de los 49.000 espectadores. Bueno, una de esas bromas pesadas por parte de Meriton y de Peter Lim del Valencia al respecto de todo lo que rodea el nuevo estadio.
Y ojo a esta frase. La falta de aprobación de ese nuevo proyecto, a juicio de los magistrados, no obedece a inactividad municipal del Ayuntamiento, así como también a la ausencia de recursos financieros por parte del promotor para el cumplimiento de las obligaciones que tiene comprometidas. O sea, otro palo. Y, lógicamente, también recuerda en su sentencia que tampoco cumplió el Valencia con la obligación que tenía de construir ese polideportivo municipal en Benicalap, en este caso sí, al lado del nuevo Mestalla.
Uno lee la sentencia, insisto, uno escucha lo que está informando Pedro Zamora a raíz de esta información por parte del TSJ esta mañana, y lo único que puede sonrojarse pensando en esa dejadez, esa desidia en la última década por parte de Peter Lim de Meriton del Valencia al respecto de todas las obligaciones que tenía para con el nuevo estadio y todo lo que rodeaba a los acuerdos adquiridos ya tiempo atrás. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, el problema de la reanudación de las obras y finalización de las obras del nuevo estadio viene de lejos. Es una herencia por parte de Peter Lim de una mala gestión en torno a este asunto de muchos gestores en el Valencia Club de Fútbol. Pero una vez la ha asumido Peter Lim, los 10 años que lleva Peter Lim mirando para otro lado con este asunto son un bochorno absoluto. En todas y cada una de las acusaciones que se le ha hecho de incumplimientos, de falta de seriedad y de falta de intención de llevar a cabo la obra de este estadio. Esta sentencia, insisto, escuchada, leída, atendida, lo único que hace es confirmar que no tenía ninguna intención, ni tiene ninguna intención, de reanudar y acabar las obras de este estadio, que es tan importante para el Valencia Club de Fútbol y su masa social como para la ciudad de Valencia, que ve cómo lleva más de 15 años paradas estas obras, ese bloque de hormigón, de cemento armado, que hay en la Avenida de las Cortes, en una de las entradas principales de nuestra ciudad. Ha habido muchas reacciones, pero nos hemos quedado con posiblemente la más importante de todas, como ha sido la de la alcaldesa de la ciudad, Pedro.
Casi como si fuera una victoria, sin restarle méritos al gobierno anterior, que fue el que primero caducó la ATE a través del informe de la abogacía de la Generalitat Valenciana. Eso sí, la alcaldesa María José Catalá le ha lanzado un dardo a Sandra Gómez, del Partido Socialista, también a Compromís, al hilo de las famosas fichas urbanísticas que deben todavía aprobarse en el pleno del Ayuntamiento.
Bueno, positiva en primer lloc perquè una de les administracions que des de luego participa en la decisió fou l'Ajuntament de València i des de luego hem mantès l'actual equip de govern la postura que se va plantejar en primer lloc per l'anterior equip de govern per a manifestar la caducitat de l'ATE, no? Per tant, tant l'Ajuntament de València com la Generalitat en este cas han resultat guanyadores i exitoses d'un procés judicial i estem satisfets en aquest extrem, no? A partir d'ahí, pues, una reflexió general. És important complir els plaços, perquè el que ha marcat la diferència i ha marcat el destí d'aquest procediment judicial ha sigut l'incompliment dels plaços per part del València. I, per tant, d'ací en avant hem de tindre molt clar que el compliment dels plaços ha d'estar totalment rigorós, no?
Dició hoy la socialista Sandra Gómez que ja no queden excuses per aprovar les fitxes en el pleno del Ayuntamiento.
¿Ya ha dicho también si ella las va a apoyar?
Eso no lo ha dicho.
Eso no lo ha dicho. Se le ha escapado.
Quería preguntar, no sé si después de la decisión de... Usted dijo que para este pleno no irían y que tampoco para el siguiente, creo. No sé si para mayo ya, después de que esté desbloqueado el tema del TSJ.
Bueno, pues ya me has dado una idea muy buena y es haremos una reunión con el resto de los portavoces a ver cuál es su postura sobre las fichas, porque a lo mejor Sandra Gómez resulta que ahora sí dice que está de acuerdo con las fichas que ella misma hizo y que no han cambiado ni siquiera una coma. ¿Van a apoyar las fichas urbanísticas que ellos dejaron hechas o no? Esa es la pregunta. Yo voy a preguntarle claramente a Compromís y a Sandra Gómez. ¿Vais a aprobar las fichas urbanísticas que vosotros dejasteis hechas o no? Todo el mundo tiene que decir, dar la cara con esto. Y yo no cambiad ni una coma de las EWS fichas y el suplantechament. Estaría bien que les preguntara si ellos van a apoyarla o no. Yo creo que eso es un proyecto de ciudad, es un proyecto que ojalá fueran de forma conjunta, pero yo ya me estoy cansando de jugar al gato y al ratón. ¿Quién es la postura de Compromís y del Sol?
Es tremendo porque a pesar de todo, a pesar de la sentencia que esta mañana se ha dado a conocer por parte del TSJ, a pesar de los años y años y años de incumplimientos y de tomadura de pelo por parte de Peter Lim de Meriton y del Valencia Club de Fútbol en torno a este asunto para con las instituciones valencianas, hoy la alcaldesa, con todavía la sentencia caliente, ha vuelto a confirmar que tiende la mano a aprobar las fichas urbanísticas para que el Valencia pueda, de una vez por todas, reanudar y finalizar las obras del nuevo estadio. Para mí es muy importante que en un día en el que tenía que primar única y exclusivamente la sentencia, la alcaldesa ha sido ella la que ha vuelto a sacar el asunto de las fichas urbanísticas, porque la suerte que tiene el Valencia y que no está sabiendo aprovechar, porque no está sabiendo gestionar una vez más este asunto tan importante para el club y para la ciudad, es que la ciudad, las instituciones valencianas, quieren a toda costa albergar el próximo Mundial 2030. Y para conseguir ser sede del Mundial tiene que haber estadio, nuevo estadio, reanudado y finalizado para cuando toque en la ciudad de Valencia. Y por eso hoy, cuando lo único de lo que había que hablar era de esa sentencia del TSJ, dando la razón a la Generalitat Valenciana al respecto de la caducidad y no prórroga de la ATE al Valencia Club de Fútbol, la alcaldesa, insisto, ha sacado a relucir el tema de las fichas y ha aportado información. Ha dicho que va a dar un paso al frente y que se va a reunir con los grupos de la oposición para ver si puede desatascar este asunto. Es muy importante lo que acaba de decir porque es un paso más por parte de las instituciones, por parte del ayuntamiento, por parte de quien gobierna, para tender puentes a que se puedan reanudar de una vez por todas las obras del estadio. Decías, Pedro.
No, que Compromís ha contestado a través de su portavoz, de Papi Robles, a través de un tuit, y dice, claro y raso, señora Catalá, sin convenio ni hablamos. Con un convenio hecho a la medida del IM, no. Con un convenio que le obligue a un estadio 5 estrellas, con uso gratuito para el ayuntamiento, como está firmado, y un polideportivo de calidad para Benicalap, sí. Es la respuesta en un tuit de, repito, Papi Robles, la portavoz del consejo de Compromís en Valencia.
Y la alcaldesa lo que le está diciendo, que lo acabamos de escuchar a Compromís y al PSPB, es que el convenio que hay a día de hoy sobre la mesa en el ayuntamiento es el mismo, sin tocar una coma, que el convenio que hicieron en el anterior gobierno, es decir, Compromís y PSPB. La pelota, la alcaldesa, la va a pasar al tejado de, entre otros, Compromís, que se acaba de manifestar diciendo en qué condiciones ficha sí. Bueno, pues la alcaldesa le va a decir que en las condiciones que marcaron ellos y que no ha tocado una coma del convenio que ya propuso el anterior gobierno, en este caso PSPB y Compromís. Insisto que es importante para la partida que se está jugando, porque hemos estado muchos meses parados en el consistorio al respecto de este asunto. Y ahora que ya no está judicializado, vamos a ver. Decía antes Pedro que la sentencia no es firme porque el Valencia puede volver a recurrir. La información que teníamos antes de la sentencia es que en caso de no ser satisfactoria para los intereses del Valencia, el Valencia, sus servicios jurídicos, pretendían acudir al Supremo. Vamos a ver porque todavía no se han pronunciado, insisto, antes de la sentencia, el Valencia, en caso de no ser favorable, tenía la intención de ir hasta el final y llevarla, recurrirla al Tribunal Supremo. Pero insisto, a esta hora de la tarde todavía no se ha pronunciado el Valencia. Vámonos hasta la redacción del diario El Mundo. Inma Lidón, ¿qué supone, Inma, la sentencia para los intereses del club?
La situación en la que queda el Valencia después de esta sentencia es similar a la que vive en estos momentos, a la que vive desde que se declaró la caducidad, y es esa inseguridad jurídica que defiende el club que le está afectando. Pero para mí esta sentencia manda algunos mensajes claros con respecto a la actuación del Valencia en los últimos años. La primera es la actitud dilatoria, lo dice así el tribunal, que ha mantenido el club desde hace muchísimos años, prácticamente desde que se paralizó. Realizaron las obras en 2009 con respecto a la ejecución de las obras del nuevo estadio y de la ATE. La segunda, que el proyecto que presentó el club, que recientemente en enero fue modificado, no cumplía, era inadecuado con los requisitos que exigía la ATE. Y la tercera, que existe una insuficiencia financiera manifiesta, ha existido durante años, e incluso esta sentencia alude al informe del Instituto Valenciano de Finanzas, en el que recogía que las garantías económicas que presentaba el Valencia para concluir las obras eran insuficientes. Y es que el tribunal recuerda que la ATE no solo es el nuevo Mestalla, sino también es, por ejemplo, el polideportivo de Benicalap y la construcción del hotel en la parcela adyacente al actual Mestalla, lo que antiguamente era el Ayuntamiento Nuevo, y que el club tiene compromiso de levantar. Por tanto, estas son las conclusiones. Deja algunas pinceladas también a las que puede acogerse el ayuntamiento en caso de que el club siga pleiteando, como así será, acudirá a la propia sala del Supremo con un recurso o incluso al Tribunal Supremo. En cuanto a las consecuencias inmediatas, no hay ninguna. La situación sigue siendo exactamente la misma. Tiene que haber un acuerdo por parte del ayuntamiento del club para reactivar las obras, concediendo la licencia primero y después, o al mismo tiempo, las fichas urbanísticas, y estamos en la misma situación que estábamos hace una semana, solo que hay un varapalo judicial que ya ha recibido el club.
Gracias, Inma Lidón, la opinión y la información desde la redacción del diario El Mundo. Dos anuncios y seguimos contando noticias en torno al Valencia aquí en la cadena COPE.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No tendremos partido en primera que nos interese hasta el lunes a las 9 de la noche en el Sadar Osasuna Valencia. Regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, empezamos conociendo las novedades en el equipo de Rubén Baraja.
Pues pocas novedades, las que venimos contando durante la semana. José Luis Gaya y Roman Yaremchuk no van a estar en el partido del próximo lunes en el Sadar contra el conjunto Pamplónica. Hoy, de nuevo, bajas en la sesión. No han trabajado con el resto del grupo, sí que lo han hecho en el gimnasio para recuperarse de sus respectivas lesiones. Estábamos hablando de la segunda de las mínimo tres semanas que le establecimos a Roman Yaremchuk, y son las cuatro semanas las que lleva cumplidas José Luis Gayal, que todavía le queda para poder volver a participar con el resto del grupo y poder estar. Es una baja muy sensible porque se nota mucho en el juego ofensivo del Valencia. También Muntardi Acabí es una de las bajas, lo va a ser durante el próximo año de competición. Hoy Chaume Domènech ha hecho trabajo específico, no ha trabajado con el resto del grupo, viene arrastrando unas molestias durante las últimas semanas, como venimos contando. Hoy simplemente han trabajado Cristian Rivero y Mamardashvili. Ayer sí que se sumó uno de los cancerberos del juvenil, en este caso Vicente Abril. Y bueno, hoy a nivel de lateral izquierdo, que es un poco mi obcecación de cara al lunes, venimos con la misma prueba de la última semana, que es Jesús Vázquez, y el suplente teórico en el entrenamiento de Jesús Vázquez, Diego Moreno. Así que Fulquier sigue sin trabajar en el lateral izquierdo, como sí que hizo, por ejemplo, la primera semana que jugó como lateral, aunque ayer recordé que la anterior, la de Granada, también había trabajado como lateral derecho, y Diego Moreno, el recambio en el entrenamiento de Jesús Vázquez, y aún así acabó jugando Fulquier de lateral izquierdo. Lo veremos en cualquier caso, quedan dos sesiones por delante, la de mañana y la de pasado. Entrenará el equipo y después hablará Rubén Baraja a las 12:30 mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y está previsto que sea el próximo lunes, el mismo día de partido, cuando el equipo ponga rumbo a Pamplona para medirse a partir de las 9:00 p.m. al conjunto pamplónica.
Vamos a conocer noticias del rival, COPE Pamplona, Alberto Sanz. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Yagoba? Hola, Alberto, muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Osasuna recibe el lunes al Valencia con una clara pretensión: conseguir la victoria para intentar tener opciones de poder quedar en esa séptima plaza, que tras la Copa del Rey tiene premio europeo. Vamos a ver cuál es la apuesta de Yagoba Arrasate. Tiene como bajas a Unai García y a Quique Barja. Veremos si vuelve a ese pivote Lucas Torró, y veremos cuál es la apuesta. Eso sí, muchísima ilusión por pelear por esa Conference. Yagoba podría apostar por un once formado con Sergio Herrera en portería, defensa de cuatro para Areso, David García, Jorge Rando, que se ha ganado la titularidad, y Mojica, centro del campo para Torró, Moncayola y Aymar Oroz. La banda derecha podría ser para Rubén García, la banda izquierda para Moy Gómez, y arriba ante Budimir, ya sin la máscara.
Gracias, Alberto. Y un asunto más en la parcela deportiva. El pasado martes, recordaréis, desvelábamos aquí en la cadena COPE la cláusula por la cual César Tárrega podía garantizarse tener dorsal en el primer equipo del Valencia la próxima temporada. Para ello, Tárrega tendría que disputar el 65% de los partidos con el Real Valladolid. A esta información añadíamos que la voluntad de los técnicos del club es que no hiciera falta ni tan siquiera lograr ese hito, puesto que Tárrega ya había demostrado en esta cesión su valía para estar en la plantilla del Valencia la próxima temporada. Pues bien, hoy noticia COPE también, ya se lo han comunicado oficialmente al futbolista, Iván.
Sí, sumándonos a esta última opción, es decir, a la de que no haga falta estar pendientes del 65% de los partidos disputados con el Real Valladolid para que César Tárrega forme parte de la primera plantilla la próxima temporada con ficha de primer equipo y además amplíe su contrato hasta 2028 en ese año opcional que tenía cuando firmó su renovación hace prácticamente un año. Entre las opciones que tenía César Tárrega de renovar estaba, por ejemplo, de renovar y tener ficha de primer equipo, estaba esa cláusula que tú decías. Es decir, si César Tárrega salía cedido a un equipo de superior categoría, al Valencia Mestalla, como en este caso es el Real Valladolid, y jugaba el 65% de los minutos, pasaba a tener ficha de primer equipo y renovaba hasta 2028. Pero otra alternativa también es que el Valencia decidiera de forma unilateral, en este caso por convicción, que el futbolista pasara a tener ficha de primer equipo y por tanto renovara hasta 2028. Por tanto, esa es la decisión que ha tomado el Valencia Club de Fútbol. Lo digo por poner en valor que no es una cuestión de que el Valencia se ha esperado a que una cláusula le obligara a ejecutar esa opción y que el futbolista tuviera ficha de primer equipo y renovar hasta 2028, sino que ha sido el Valencia por convicción, después del rendimiento que está ofreciendo, el que ha decidido que el futbolista tenga el año que viene ficha de primer equipo, y así se lo han transmitido en el día de hoy a su entorno, al futbolista que la próxima temporada formará parte de la primera plantilla del Valencia.
El martes adelantábamos esa cláusula en el contrato de César Tárrega. Hoy viernes, en la misma semana Tárrega venía de marcar su primer gol en el fútbol profesional. Contamos en COPE que ya se le ha comunicado oficialmente que la próxima temporada tendrá ficha dorsal del primer equipo y se ampliará su contrato una temporada más hasta junio de 2028. Hay mucho que analizar. Es momento para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Iván Herraiz en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Os pregunto por la noticia del día. ¿Algo que valorar en torno a la sentencia del TSJ y la AT caducada del Valencia Club de Fútbol?
Pues hombre, que la verdad es que tenga que venir unos señores magistrados con toda su carrera para decirnos que la actitud dilatoria del Valencia ha impedido que se haga el estadio, que el proyecto era defectuoso, digámoslo
sí,
así, y que faltaba dinero.
Tiene, es un sonrojo por ser educados.
Tiene narices, es decir, lo habíamos visto todos los últimos 10 años, pero está claro que duele más si te lo dice la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo. A mí la verdad es que no me ha sorprendido. A mí lo que me hubiera parecido es un escándalo que la decisión hubiera sido contraria a lo que unos empleados públicos dijeron en su día, es decir, la abogacía de la Generalitat Valenciana, para caducar la ATE. O sea, me hubiera parecido un escándalo mayúsculo, porque al final esto yo quiero entender, y yo soy bien pensado, que no va de partidos políticos. Es decir, si unos señores tomaron una decisión, no tiene nada que ver que en ese momento el gobierno de turno sea rojo, azul, morado, blanco, violeta o amarillo fosforescente. Es decir, da igual. Entonces, yo es que por eso me parecía que hubiera sido un escándalo cualquier decisión contraria a la que se ha tomado hoy. Que el Valencia puede recurrir. Decías antes que estaba pendiente de saber qué decisión va a tomar y que la decisión, antes de conocer la sentencia, era que sí. Bueno, como está en su derecho, porque, oye, aquí vivimos afortunadamente en un país muy desarrollado y con una democracia, está en su derecho que haga lo que quiera. Pero lo que tendría que tomar ya el Valencia es una decisión firme, es qué quiere hacer y que no pase. Es que yo creo que
no. Pero que tú no lo tienes claro.
Bueno, pero yo creo que no pasa nada. Pues es que yo lo que no puedo entender, y es
si
lo que yo...
Si me hubiera querido acabar el estadio, lo hubiera empezado...
Claro. O sea,
hubiera reanudado las obras mucho antes.
Sí,
yo creo que ya lo tiene. Ahora no, lo que va a hacer es recurrir para ganar más tiempo y estirar el chicle.
Pero,
y como está
pero,
la candidatura del Mundial ahí, pues intentar pues que le rebajen ciertas peticiones, condiciones para salir
yo todo, mejor. A eso digo todo que sí, pero lo que no puede ser es que, o sea, Peter Lim y el Valencia no son los más listos del mundo, porque... Si en Estados Unidos llevan 40 años, porque llevan 40 años de ventaja, haciendo pedazos de estadios para ganar dinero, si el Real Madrid, o sea, no uno que pasa por aquí, por la calle, no, el Real Madrid ha estado con lo que supone deportivamente hablando, jugando con el estadio como ha jugado, sin gente, con poca gente, con problemas, para hacer un pedazo de estadio. Si el Barça lo está haciendo, si lo ha hecho todos, el Tottenham, el Arsenal, lo intentan hacer todos... Para que el Valencia es el más listo que no lo quiere hacer. Es que eso es lo que a mí no me. En mi
pero
cerebro
si no, es que
no
lo
entra.
Quiere hacer. Es que Peter Lim, yo creo que en el fondo. O sea, bueno, en el horizonte. Solo lo sabemos. Esto es opinión. Yo creo que él se quiere deshacer del Valencia, pero lo va a hacer cuando a él le interese y como a él le interese. Y poner un solo euro en el nuevo estadio del Valencia, para mí. Es todo ya. Lo contrario a lo que está demostrando en su gestión de la plantilla, fichajes, mercados, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que él lo que está haciendo es simplemente ganándole tiempo al tiempo para ir exprimiendo la naranja, en este caso,
no,
de dinero, que es el
dicho,
club,
sí,
y no poner ni un duro en el estadio. Yo lo tengo. Bueno, esa es mi opinión. Y esto no deja de corroborar lo que ha pasado. Es verdad. Ahora, lo tienes ahí fácil. Si se somete la auditoría, esa que decían para valorar cuánto cuesta no el acabar el estadio, y avala, de verdad tendremos la sensación de que Peter Lim quiere acabar el estadio. Como yo creo que van a recurrir esta sentencia para ganar más tiempo, pues voy a seguir pensando lo mismo que tengo en la cabeza desde hace años y años. Este tema me cansa, este tema es una vergüenza y Peter Lim no quiere acabar Mestalla. El nuevo Mestalla,
mira,
perdón.
Quiere acabarlo o no, desde luego lo que quiere son sus condiciones. Y aquí el problema está en que yo creo que los principales perjudicados, más allá de los valencianistas, son los valencianos. Primero, porque al final el hecho de que haya una fecha límite con el Mundial puede hacer que al final los gobernantes, los políticos, acaben cediendo a Peter Lim por la necesidad de tener el estadio. Y luego, por otro lado, también entiendo que los valencianos van a salir perjudicados no solo en esa materia, sino en el tema del Mundial, que yo creo que al final, sí, de cara, desde el punto de vista valencianista, desde el punto de vista Valencia Club de Fútbol, quizás no hay que centrarse en el Mundial 2030, pero es una realidad, y así se ha manifestado también en los últimos días, a partir de diferentes colectivos de la ciudad, que sería un desastre para Valencia que no estuviera el Mundial. Entonces, al final, yo creo que con ese petardo, digamos, que tienen los políticos, pues al final pueden acabar, porque lo hemos escuchado en María José Catalá hoy, dando una serie de concesiones que en otro contexto no se habrían dado. Y creo que ahí el principal perjudicado en este caso es el ciudadano valenciano. No ya el valencianista, que también, sino el ciudadano valenciano de a pie, incluso el que no tiene ni idea de fútbol.
El estadio actual no es digno. El último proyecto presentado no es digno. No es digno para la historia de un club que necesita un estadio, una casa, el hogar de su masa social, del valencianismo, para los próximos 100 años. Ese estadio no es presentable. La urgencia del Mundial puede llevar, como decía Iván, a que se acaben aprobando esas fichas urbanísticas, que se le dé los beneficios a la explotación del estadio para los futuros años y que se construya un estadio que no es digno. No es digno para el Valencia Club de Fútbol. Lo que tendría que haber hecho el Valencia Club de Fútbol con las instituciones era haberse sentado tiempo atrás, haber roto el convenio, un convenio que además está obsoleto porque es de hace 20 años casi, y haber puesto unas condiciones para la construcción de un nuevo estadio digno para el valencianismo y digno también para la ciudad.
Hugo, al respecto, y perdón que te interrumpa, y un poco al hilo de lo que yo opino, o sea, es, ¿tú crees que si Peter Lim quisiera seguir en el Valencia, cuidar al Valencia, la casa de su Valencia sería indigna? ¿A que no?
Yo es que creo que hace años que a Peter Lim ya le da igual su Valencia. Ya no es su Valencia. Otra cosa es lo de querer seguir. Yo, es que esa cantinela de que Peter Lim se quiere ir, bueno, lleva sonando muchos años y no se ha ido todavía. La realidad es que lo que ha hecho ha sido abandonarlo. Eso sí que es presente. Y eso incluye el nuevo estadio. Y a partir de ahí lo que veo es que no va a mover un solo dedo para favorecer ni al club, ni a su masa social, ni por ende a la ciudad. Eso está claro.
Y luego el dueño del Tottenham también se irá. Y el del Arsenal, y el de los Dallas Cowboys, y el de los New York Knicks, y el del Atalanta.
Pues
estoy diciendo,
que...
o sea, estoy diciendo nombres a voleo, o sea, decir, todos ellos también
entiendo
se irán algún día.
Todos esos propietarios, cuando empezaron las obras de sus estadios, no tenían en mente irse a corto plazo, seguro. ¿Seguro?
Bueno, sí, es que no, eso no.
Pero es que, da igual, es que no es su Valencia, es su negocio. Y con el negocio, en este caso, pues sí, pero pretenderá. Yo, no, Pedro, es que
su negocio.
Igual no quiere que su equipo juegue en el estadio, igual quiere hacer negocio con ese estadio.
Perfecto,
no sé.
Fenomenal. Pero que no podemos ir, o sea, no podemos chocar contra un muro. Si es que yo hablo de lo que conozco, el Levante. El Levante está estrujándose la mente, ha fichado un tío que en teoría es un fenómeno para intentar sacar 25 euros de su estadio, porque cree que es lo único de lo que puede sacar dinero. Entonces, lo que no podemos creer es que el Valencia es más listo que nadie y no va a sacar dinero de su estadio.
No tenga esa visión de negocio.
Claro, o sea, es que eso es lo que a mí no entra en mi cerebro.
Pero es que para sacar dinero del nuevo Mestalla hay que invertir muchísimo dinero.
Ya, pero me refiero que tendrá que...
Si no es ser listo o tonto, es tener ganas de...
Tendrá que vender el club pasado mañana, entonces. ¿No?
¿No?
No, pues no sé. No, es que
prefiere vender jugadores.
Sí, vender jugadores hasta que pueda.
Bueno, hasta que pueda, claro. Y entonces empezará con la siguiente fase.
3:16 de la tarde, decías, Iván.
No, fundamentalmente eso, que al final yo creo que tengo la sensación de que el tema se hace ya muy, muy pesado y no me ha gustado nada de cara al futuro próximo. Que empiece también de nuevo, bueno, que empiece, perdón, que siga un capítulo más de la batalla política, ¿no? Si las fichas que aprobó ella, ¿no? Las que... En fin, lo de siempre, si es que esto...
Bueno, esto se va a resolver
hoy,
rápido porque...
progreso
porque
no ha habido ninguno.
La alcaldesa va a tener que llevar en algún momento al pleno del ayuntamiento las fichas y ahí se van a tener que desenmascarar todos. O sea, quiero decir, los que estén a favor y los que estén en contra. Lo que está claro es que si la alcaldesa tuviese mayoría, ya habría votado a favor de las fichas. Y como no tiene mayoría y como su socio de gobierno no está a favor de obra, en este caso, nunca mejor dicho, no lo puede llevar. Y entonces por eso no lo está haciendo. Ahora, en algún momento va a tener que dar un paso al frente, ya lo ha manifestado públicamente ella, buscar esa reunión con la oposición, con el resto de partidos del ayuntamiento, para saber qué quieren hacer con este asunto. Y decirlo claramente, porque si no, no va a tener más remedio que dejar de hacer fuerza por el Mundial, entre otras cosas, y luego a partir de ahí, cómo se resuelve el asunto del nuevo estadio con el Valencia. ¿De lo deportivo queréis decir algo?
Que a mí me sorprende que haya que haber visto a Tárrega, que ha jugado 12 partidos, ¿eh? Con el Valladolid, menos, ¿no?
No, menos, nueve.
Nueve partidos para ver que vale para el año que viene. A mí es que esas cosas me sorprenden. O sea, es que, no sé, yo despediría a todos los del Valencia, los que trabajan en la dirección deportiva, a todos. O sea, un tío que lo tienes ahí, lo mandas a Valladolid a jugar en segunda división y te vale para el año que viene para jugar en primera y ojalá que en Europa. No sé, yo, de verdad... Me extraña todo el mundo del fútbol, cada día me extraña más.
Sí. Pedro, porque yo es que lo que te decía el otro día, que yo creo que hay cierta convicción, efectivamente, y están muy contentos con Tárrega, pero yo creo que la apuesta que hacen también tiene que ver con el contexto.
Ya. Contexto. ¿Cuál es el contexto?
No, Iván, la realidad, y lo hemos comentado aquí muchas veces, hay jugadores en la cabeza de los trazadores de caminos de Paterna que están muy por delante de Tárrega. Y cuando a César se le ha sacado, que para mí es una apuesta suya, peligrosa, arriesgada, irse a Valladolid a jugar, se le ha sacado porque él ha querido probarse a más nivel, porque se veía que el Mestalla se le quedaba pequeño, ha demostrado las condiciones que tiene, que él siempre ha pensado y que los que están en Paterna no lo tenían tan claro.
Bueno, me ha gustado el término de trazadores de caminos.
Para mí no está mal tampoco dar la oportunidad de salir fuera, sí, y probarse.
Sí, pero nueve partidos. O sea, con 9 partidos ha convencido.
Ah, no, yo creo que tenían claro que a poco que diera el rendimiento que está dando, él iba a tener otra vez cabida por la necesidad que hay en el club de sacar a jugadores de la cantera para que puedan tener hueco en el primer equipo. Pero esto es como todo. Rubén Iranzo, ¿le hacéis ficha del primer equipo o no?
Ah, yo es que yo no me dedico a eso.
No, yo pregunto.
Yo no lo sé, yo no lo he visto en mi vida, pero
no,
digo
pero
yo
en
que
en este caso Fermín e Iván tenían muy claro que Corona... César Tárrega tenía sitio en el primer equipo. Rubén Iranzo, ¿le hacéis ficha del primer equipo o no?
Yo es que creo que Rubén Iranzo.
Si no lo sabéis,
no le van a hacer.
No lo sabéis,
es
no
que
os atrevéis.
Yo a Rubén Iranzo creo que le tienen que dar otro paso como César.
O sea, una cesión.
Yo es que le recomendaría
eso mucho. El paso de César está mejor, está bien dado por parte del club.
Claro, claro que está bien dado. Sí,
claro.
Sí, no, y además te
no,
digo
si
una cosa,
no
por
que no.
lo que decía
si
Pedro, ha servido
él,
esto
si no
para
ves.
Ratificar,
no, no, pero
para
que,
ratificar
si no lo
la
ves,
última
no, es que
temporada.
No lo has visto, o sea, yo lo que digo es, si no lo has visto, yo creo que el paso que tienen que hacer los canteranos, salvo que sí que tengan hueco en el primer equipo, que por suerte y por desgracia tienen mucho hueco, por suerte porque yo creo que se lo han ganado, y por desgracia porque eso evita que tú vayas al mercado a jugar a fichar jugadores contrastados, pero los que no lo tengan, yo creo que tienen que salir.
Es que para mí la cesión de César Tárrega llega tarde, para mí sí. Para mí llega tarde la cesión de César Tárrega. César Tárrega ha jugado en tercera división. Facu González ha jugado en tercera división con el Mestalla. Son jugadores que para mí...
Entendiendo lo que dices,
claro,
yo creo
para
que
mí llegan
tarde
esas cesiones.
Pero habría que preguntarse si había oferta de cesión. Interesante para César Tárrega hasta el momento. Esa es la cuestión. Porque al final Hugo González puede querer salir al mercado
en verano,
de invierno
en
si
verano,
llegan
César
ofertas.
Tuvo opciones de
pero
salir.
Hugo González no tuvo. De segunda
no
división,
Facu,
de primer nivel.
Te he dicho Facu González.
No, Facu.
No, que te estoy diciendo
Facu
que.
Es la prehistoria
que
ya
no, pero
mí.
Que te estoy diciendo no, en cuanto Facu, a la gestión de capítulo. Jugadores. En cuanto a la gestión de jugadores en el filial, que para mí la categoría y el filial ya.
Es
se
que
les
yo creo que,
pequeño.
Es que yo creo que Facu González está tirándole los pelos ahora en Italia, por más que haya firmado por la Juve y demás, porque aquí habría estado en el primer equipo ya esta temporada. Pero Facu González también se puso nervioso. Y Facu González le dieron muchos permisos. Sí, sí, pero que a Facu González le dieron muchos permisos por parte del Valencia para que se fuera a jugar el Sudamericano, el Mundial, el no sé qué. Y pasaron, o sea, le dieron todos los permisos del mundo. Todos los permisos del mundo le dieron a Facu González. Y cuando Facu González volvió, exigió. Igual, si no hubiera exigido, habría tenido hueco tarde o temprano, más temprano que tarde, porque a los hechos me remito, porque lo están teniendo todos. Entonces yo creo que por ahí, ahora se ha ido a la Juve, fabuloso, está cedido a la Sampdoria, fabuloso. Pero yo creo que si hubiese querido jugar aquí, habría jugado aquí. ¿Qué es lo que le está pasando a César? César ha salido cedido y ya le están diciendo que vuelva para jugar. Me parece muy bien. Yo es que creo que los chavales que tienen un buen nivel, Hugo González, Pablo Gozálvez, Rubén Iranzo, todos estos chavales tienen que salir. Jesús
sí,
Vázquez.
Pero
Jesús
yo entiendo
Vázquez,
que Baraja diga que no.
Jesús, en que
pero
no
Jesús
saliera,
Vázquez quiso salir
no saliera,
y no le dejaron.
Que no saliera y ahora que está en el primer equipo, tenía que haber salido porque no lo ven. Es que creo que no se puede ser tampoco ser ventajista con la cantera en este sentido, y creo que hay que ser claro con jugadores que, para mí todos, salvo las estrellas, estrella considero Mosquera, estrella considero Guerra, casi estrella considero a Diego López, salvo las estrellas, el resto tiene que salir, formarse y volver más fuertes. Y en este caso César ha hecho el camino
Mosquera
adecuado.
Ha estado casi 2 años.
Pero estáis hablando de ficción, ¿eh? Estáis hablando de ficción, porque el Valencia... ¿Cómo va a sacar 6 jugadores cedidos por mucha proyección que tengan si no va a fichar a nadie? Baraja necesita jugadores. Y hay 23 convocados
Baraja
cada fin de semana.
No,
Baraja.
Yo creo
Baraja
que
necesita 23 jugadores. Y el Valencia no va a fichar a nadie. Para traer a Peter Federico, pon a Hugo González, que es tuyo.
¿Tú no crees? Ah, bueno, ya. Una vez, tú dices sin fichar a Peter Federico.
No, claro, es que decís, está aquí. No, decís César Tárrega cedido, Pablo Gozalo cedido, Hugo González cedido. Entonces, ¿quién juega en el primer equipo? ¿O quién conforma el banquillo del primer equipo?
No, vosotros. Pues esos no juegan.
¿Otros quién?
¿Otros,
los del juvenil?
Esos no juegan.
¿Pero cuántos minutos? Pero no me gastarán pasar solitario. ¿Cuántos minutos llevan acumulados esos jugadores en el primer equipo?
Muy pocos, pero
bueno, entonces yo entiendo la frase que es la que dice Pedro, no juegan. Si no juegan,
no, juegan
mejor
en el filial, que es donde están
que
jugando. O sea, yo te estoy diciendo desde el punto de vista del
ya,
club.
Pero
no nos
podemos quejar de que juegan en el filial, en segunda ref, y que no tienen oportunidades en el primer equipo, pero que se queden para jugar en el filial. No, para jugar en el filial no, para jugar en el filial que jueguen juveniles si hace falta. Lo que tienen que hacer estos chicos, con una progresión fantástica, Rubo Iranzo, Hugo González, Pablo Gozálvez, es salir. Si tienen ofertas, que insisto, por César Tárrega ha venido ahora al Valladolid, pero no sé si Hugo González o Pablo Gozálvez tenían ofertas en el mercado de invierno para irse a una segunda división y tener los minutos que está teniendo César.
Seguro que no.
Claro.
Han tenido opciones de segunda, pero en cualquier caso el tema está en que estos jugadores que están viniendo a las convocatorias cada fin de semana, es que pueden jugar en cualquier momento. Pueden jugar en cualquier momento. Y más todavía cuando el que le han traído es Peter Federico, que lo ven y dicen, no, pero yo, es que este, yo soy mejor que ese.
Ya, pero el que juega es Peter.
Bueno, el problema es que si siguen pensando
por
eso,
motivos, por X o por Y.
No, no, porque el que juega es ese. No, porque
decide Baraja. Desde el punto de vista del club, no entiendo Baraja, que no quieran que
o estás
salga.
Insinuando que hay algo más detrás que no es que decida Baraja. ¿A Baraja le ponen jugadores?
No, lo que estoy diciendo
ah,
yo.
Ah, vale. No, o sea, quiero decir, has dicho por X o por Y. O sea, quiero decir, no, por, jugará por, Peter por Federico por porque es que lo pone Baraja.
Que juegan, claro, hay jugadores que juegan y.
Pero porque lo pone Baraja.
Pero luego no estamos de acuerdo en algunos casos. A donde voy yo es que el club, en realidad. Yo entiendo que el club acumula aquí a jugadores, no puede ceder 6 o 7 jugadores gordos cada semana. O sea, al final esto va de también luego ganarse la oportunidad aquí, que además te digo una cosa, el caramelo ese de tener el primer equipo tan cerca es uno de los bastiones principales que tiene este Valencia ahora mismo. Porque si no, saldrían todos cedidos, pero claro, tienes el primer equipo muy cerca y se lesionan dos y juegas.
Claro.
Y marcas gol y te cambia la vida, entonces que es muy difícil.
Yo le escuché en sala de prensa salir. Hace unas semanas o hace meses ya a Baraja decir que, por ejemplo, Hugo González podía haber salido cedido perfectamente. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Seguir los pasos de César Tárrega. Eso lo ha dicho Baraja, el entrenador. Si el entrenador te abre la puerta, hay que cogerla.
Ya veremos lo que pasa en verano. De momento, el Mestalla está tirando la puerta abajo y está claro que la categoría le queda pequeña.
No, no,
vamos
si
a ver el año que viene.
Si yo estoy
como no hay mercado de fichajes en mayo, hay que esperar hasta verano.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que está tirando la puerta abajo y que el Mestalla se le queda pequeño. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que entre el Mestalla y el primer equipo hay un paso. Y creo que es conveniente para algunos jugadores darlo. Que vuelven más fuertes.
Verano para eso, puede pasar, sí, puede pasar. O sea, es un escenario que se puede dar en verano, pero como en abril no hay mercado de fichajes, estamos analizando ahora el punto en el que estamos.
Estáis reventando el programa, eso es lo que estáis haciendo, que es lo que me preocupa a mí. Ya Javi García me está mirando mal ya. 3:25, enseguida más.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Bigma Taldino. 100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Encuentra tu vehículo de ocasión. 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Zamora, mañana a las 9 en el Ciutat, Levante Amorebieta. ¿Qué contamos del equipo de Felipe?
Bueno, yo creo que puede no repetir, pero casi el 11, con Andrés en la portería, el otro Andrés en el lateral, de la Mara Sales Muñoz, completaría la defensa con Brugué, que va variando su posición según se ataca o se defiende en el campo. Pablo Martínez Lozano y Algovia en la medular. Yo creo que puede entrar Carlos Álvarez por Robert Ibáñez y arriba Fabricio, pese a la falta de gol del delantero brasileño. Ya sabes que mañana hay una fiesta previa a partir de las 12:30 en el estadio, con entradas a 8 euros. Se han retirado casi 2.000 entradas de los abonados para el partido. En el horizonte esa cifra de 16.360 del otro día ante el Zaragoza, que es el récord de momento de la temporada y que mañana a partir de las 9 ante el Amorebieta se quiere batir.
Yo sé que venimos hablando mucho tiempo de las finales para el Levante, faltan 8 jornadas para que acabe la temporada regular, pero yo creo que esta está marcado en rojo, porque en la memoria yo creo que de muchos está partidos pasados como en su día el de Ibiza,
Mirandés,
recientemente el de la Andorra. Yo creo que este partido ante la Amorebieta, que viene de una gran racha, cuidado con la racha de la Amorebieta, que yo creo que son 3 victorias y un empate las últimas 4 jornadas el equipo de Jandro, pero en el Ciutat, si tú realmente dices que aspiras a luchar por el ascenso, este partido son 3 puntos.
Ha dicho una frase para mí muy interesante Felipe esta mañana, y es que la gente no ve los partidos igual cuando el equipo es uno de abajo y uno de arriba. Uh-huh. Y tiene razón, porque la gente no tiene tanta paciencia cuando no vas ganándole al Ibiza o al Mirandés el año pasado o al Andorra este, y que mañana contra la Amorebieta puede pasar lo mismo que no ocurrió, por ejemplo, el día del Elche, el día del Zaragoza, el día del Sporting de Gijón, que la gente estuvo encima del equipo.
Mañana para mí es ganar-ganar y a partir de ahí meter presión. Lo hemos contado, el domingo a las 5 de la tarde en Mestalla tenemos derbi de la ciudad, Valencia-Levante, y nos queda por repasar el resto de noticias del Polideportivo Valenciano, empezando, Fermín, por Valencia Básquet, que tiene por delante el equipo de Rubén Burgos.
Pues último partido en casa de la fase regular, mañana 7:15 recibe al Ferrol.
Y balonmano, Iván.
Mañana 5:30 contra Ademar.
Cerramos con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Mañana, por ejemplo, Sports al Barri en el Parque Lineal entre las 11 y las 2 de la tarde.
Y a las 6 de la tarde también mañana la tercera prueba del circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia, esa quinta edición de la Volta a Peupera a la Discapacidad.
Y el domingo a las 9 dará inicio la carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia en la avenida Ingeniero Manuel Soto frente a Tinglados para más de 8.000 corredoras en un evento deportivo y de carácter solidario y reivindicativo del papel de la mujer en el deporte y en la sociedad.
3:30 más en COPE. Buen fin de semana. Adiós.